el perquè de tot plegat.
És un quart d'11, trobar un pis de lloguer a Barcelona, ciutat i a l'àrea metropolitana és en alguns casos una festa major, és una epopeia. Segons l'últim informe de conjuntura de l'Ajuntament de Barcelona, la primera meitat d'aquest any el preu dels lloguers a la ciutat han pujat gairebé, un 8% de mitjana. Això ha fet que en molts casos trobar un pis de lloguer s'hagi convertit això en gairebé un miracle. En aquests moments, 3 de cada 4 pisos que hi ha disponibles per llogar a Barcelona costen més de 1.000 euros, una situació radicalment diferent a la que hi havia fa tot just un parell d'anys. Per parlar del que està passant, hem convidat el gerent d'habitatge de Barcelona, que és, al marge de gerent d'habitatge de Barcelona, és, com ara parlàvem amb la Gemma Galdón, un expert en el sector immobiliari. Javier Burón, bon dia i benvingut, i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Estem a les portes d'una bombolla immobiliària ara en el sector del lloguer?
Sí.
Sí. Carai.
Sí, sí. Hace una serie de años, cuando algunos decíamos que había una burbuja en el mercado de la compraventa de viviendas, uno básicamente hemos tachados de indocumentados y además nos retiraban los micrófonos en los congresos, en los encuentros profesionales, éramos gente peligrosa. Y ahora decir que hay un problema claro de descompensación entre la oferta y la demanda de alquiler en la ciudad de Barcelona, que es una ciudad global y muy atractiva y con una marca muy consolidada, y hace que los alquileres los ganen aquellos que tienen la demanda con más capacidad adquisitiva, eso ahora también es herético, o era herético hasta hace unos meses, porque hace unos meses, cuando empezamos a decirlo, finales del 2015, principios del 2016, nos volvieron a tachar de indocumentados, de poco rigurosos, etcétera. Ahora ya la gente empieza a aceptar, porque en todo su entorno lo ve.
¿Ho podem extrapolar més enllà de Barcelona també o no? ¿O es un mal de les grans capitals?
Es un fenómeno muy barcelonés, o muy especialmente barcelonés, pero las repercusiones afectarán a toda el área metropolitana y con eso a la región, que está algo más allá de los 36 municipios del área. Porque, bueno, claro, si tú expulsas población por motivos de renta, si segregas por renta, es decir, quien puede pagar se queda, que no van a ser familias, van a ser personas con alta capacidad de renta, pueden no ser residentes, pueden no pagar impuestos aquí, pues lo que vas a expulsar son familias, trabajadores, personas, base fiscal, etcétera, que irán a otros municipios, pero habrá capas. Si continuamos por esta línea, habrá sucesivamente capas y la segregación será socioespacial, económica. Y esto no es muy inteligente.
¿Es fácil trobar ara un pis per menys de 800, 700 euros a la ciutat de Barcelona?
Bueno, el precio medio está en el entorno de los 800, lo cual quiere decir que hay algunas viviendas por debajo de ese precio y que hay también bastantes viviendas por encima del mismo. Pero es complicado. El retrato robot de familia de clase media con dos personas que trabajan y críos que buscan una vivienda a un precio razonable y asequible, ese tiene muchas dificultades para encontrar encaje. No en los barrios exclusivos de la ciudad, por supuesto, en barrios normales de clase media.
Al joven los expulsan directamente, ¿no?
Sí, bueno, los reconcentramos 700 en una vivienda y este tipo de cosas. Sí, 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 los jóvenes tenemos que pensar, yo no tengo hijos, pero estoy en una edad en la que todos mis iguales sí los tienen. Tenemos que pensar si queremos tener una ciudad sin nuestros hijos y sin familias y sin gente de clase media. Bueno, yo respondería que más bien no, ¿no?
¿Dónde eres tú, Javier?
Yo soy de Basauri, que sería el equivalente a San José del Besós. Soy de Basauri, que es un municipio que está justo al lado de Bilbao.
¿Y vas a venir a Barcelona cuándo?
Pues vine en el verano del 2015.
2015. O sigui, fa un any i poc.
No arribo a un any.
Vas haver de buscar un pis, esclar.
Sí, sí. Al principio ocupé casas de amigos.
Sí.
Temporalmente, durante unos meses, para centrarme desde julio hasta octubre del 2015 y después he alquilado, sí.
¿Va costar trobar?
Moltíssim, sí, sí. Sí, sí, bueno, todas las webs, hay que tener web, hay que tener teléfono móvil, hay que estar atento a las alertas, hay que ser muy rápido, o sea, hay que ser consciente de que una parte de las viviendas se alquilan directamente por los agentes sin pasar por ningún tipo de anuncio porque ya tienen clientes.
Sí, en plan estrés.
Sí, lo que llega a las webs se alquila inmediatamente. Ayer estuvimos con las principales webs que operan en la ciudad, el 15% se alquila en 48 horas. Lo que no se haya alquilado en 2 semanas es posible que no se alquile. Y todo vuela. Y hay subastas. Implícites o explícites.
Però és que m'han explicat una cosa que em vaig quedar esgarrifat, que és que subhastes del tipus de venen 4 o 5 famílies, quina aposta més?
Sí, és veritat.
Com,
sí.
com un quadre. És a dir, puje.
Pel lloguer.
Pel lloguer, sí. Pel lloguer, sí, sí. Mm. O sigui, la mobiliària agafa i diu, senyor López Fonte, senyor Barberà, senyor Sánchez, senyora Galdón, vinguin vostès, venen vostès, aviam, mire, han vist el pis? Sí. Precio de salida, 10 euros. Comencin. Y el que paga más, el que es así, ¿no? Más o menos.
Sí, te piden el currículum, no la nómina y la cuenta bancaria. ¿Tú profesionalmente quién eres? dónde, a qué has venido a esta ciudad y quién eres y qué trayectoria tienes. Pero es normal porque es un mercado muy tensionado en el que hay muy poco producto, bueno, muy poco. La ciudad de Barcelona es excepcional en el conjunto del Estado. Tiene un 30% del stock, que son viviendas de alquiler. Madrid tiene el 20% y es un dato brutal para el conjunto del Estado, y yo, por ejemplo, soy de una ciudad que tiene menos del 10%. Entonces el 30% es un número importante, pero no es suficiente porque hay mucha presión sobre la oferta y esta deviene escasa. Entonces, como pasa en todos los mercados, si no se interviene, es que crece el precio y solo pueden acceder al bien quien tiene renta.
¿Y qué ha aportat aquesta situació? ¿Per què hem arribat fins aquí?
Bueno, 100 años de no tener políticas públicas de vivienda ayuda bastante, la verdad. Claro, si nos comparamos con Viena o con Ámsterdam, incluso con algunas ciudades norteamericanas. Yo viví un año en Boston y ahí hay política pública de vivienda. Y tengo familia y amigos en California y ahí hay política pública de vivienda en contra de lo que podemos pensar. 100 años de no hacer nada y dejar que el mercado funcione a su aire. El mercado lo que hace es procesar inversiones para obtener el mayor beneficio posible a corto plazo, si es posible, y de la manera más segura posible. No hay que culparlo, está diseñado para eso.
¿Y en aquel momento hay una falta de oferta de pisos de lloguer?
Sí. Si tuviésemos más... Barcelona tiene varias peculiaridades, la ciudad de Barcelona. Una, que hay 900.000 inmuebles que tienen un uso aceptado normativamente para ser viviendas. Y sin embargo, solo tenemos 684.000 primeras residencias. Perdemos de 900 a 684.000 porque son viviendas, son inmuebles que podrían ser viviendas que se utilizan para otras muchas cosas. Se utilizan como despachos profesionales, que esto ocurre en muchas otras ciudades de nuestro entorno, pero hay muchas que se utilizan para vivienda turística, legal o ilegal, y para todo tipo de usos. También tenemos calles donde hay cosas muy graciosas de tener despachos profesionales sin viviendas y debajo locales de negocio vacíos, por ejemplo. Es evidente que lo que tendríamos que hacer es invertir. Bueno, hay una situación en la que perdemos muchas posibles viviendas porque se nos van a otros usos. Y después, esos alquileres, que vienen a significar que más o menos una de cada tres personas en la ciudad vivimos de alquiler, esos alquileres no son suficientes y seguramente necesitaríamos más. Pero claro, no necesitamos más de cualquier tipo de alquiler. Necesitamos más de alquileres razonablemente asequibles, que garanticen varias cosas. Una, que la gente puede pagar los alquileres. Dos, que el propietario tiene un rendimiento razonable que le permita mantenerse en ese negocio. Y tres, que sea lo suficientemente atractivo para que el stock suba y no haya menos.
Ha parlat fa uns moments d'intervenir en el lloguer.
Sí.
La paraula intervenir és molt contundent. Com s'intervenir en el lloguer? Posant, per exemple, posant un topall al preu màxim d'un lloguer en determinades zones?
Sí, pero empecemos por el principio.
Vale.
Lo primero que hay que pedir a una administración pública, el Ayuntamiento de Barcelona y todas las demás, es que haga sus deberes. Y sus deberes son el ejercicio de sus competencias en su máxima expresión. En el caso de vivienda, pues nosotros lo que tenemos es la obligación de construir parque de alquiler público, para alquiler de todo tipo de alquiler público, incluyendo el social. Tenemos la obligación de captar el mayor número posible de viviendas. Estamos lanzando ahora un programa muy agresivo de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible, dándole un montón de garantías a los propietarios. Tenemos la obligación de tener un diálogo con los sectores privados y con los sectores cooperativos, sociales, etcétera, para hacer aflorar y construir el mayor número posible de viviendas. Tenemos que dar ayudas al alquiler y tenemos que dar ayudas a la rehabilitación. Todo eso lo vamos a hacer. Y Barcelona creo que ha sido relativamente vanguardista y lo va a seguir siendo. Y a 10 años, porque el plan estratégico de vivienda que estamos ahora mismo tramitando parte de que este es un problema estructural y que no se puede resolver coyunturalmente, a 10 años el ayuntamiento invertirá más de 1.600 millones de euros. Bien, daremos cuerpo a una cosa que se parecerá a un servicio público de vivienda local parecido al de otras grandes ciudades europeas. Pero estructuralmente no podremos cambiar las cosas. Porque si saltamos de 10.000 viviendas a precios inferiores a los del mercado, que es lo que ahora mismo el sector público maneja en la ciudad de Barcelona, y 10.000 familias con ayudas al alquiler, saltamos, por ejemplo, a 20.000 viviendas y a 15.000 familias ayudadas, que es un poco el horizonte estratégico que manejamos, seguiremos siendo algunas gotas de agua dentro del océano de las 280.000 viviendas de alquiler. Con lo cual hacen falta medidas estructurales. Y es aquí donde entra el asunto del control de precios.
¿Y cómo es fácil?
Bueno, esto es, primero, no se hace como se hizo. No se hace como lo hizo Franco, que congeló los alquileres y destrozó el mercado, porque hizo que todos los propietarios no tuviesen la capacidad de tener ingresos suficientes como para mantener la inversión. Eso es una locura. Y no se hace como lo hizo Boyer, que congeló los alquileres de una manera un poco menos severa, pero que también hizo que los bienes no fuese rentable explotarlos. Entonces, por ejemplo, ciudades como Berlín y París, que son mucho más grandes que Barcelona, pero que tienen algunas características similares, lo que dicen es, primero, informemos de cuáles son los precios de mercado. Que la administración suministre una información sólida, respetada y con garantías de que esté bien construida técnicamente, en el que le diga al propietario y al posible inquilino, mire usted, en este lugar, estos metros cuadrados, con esta calificación energética, con este equipamiento, etcétera, el precio de mercado razonable es este. Ahora, si ustedes quieren cerrar un acuerdo a otro precio, es su responsabilidad, pero les estamos informando de cuál es el precio normal de esta cosa en este lugar. Uh-huh. Estas ciudades han dado un paso más, y es que en algunos lugares, ellos tienen unos parques públicos de alquiler brutales, tienen unos programas de ayudas públicas al alquiler brutales, etcétera. A pesar de eso, tienen también situaciones de tensión de los precios en algunos lugares y en algunos momentos. Y lo que dicen es, excepcionalmente, por ciertos territorios y por ciertos momentos, cabe la posibilidad de limitar el incremento de los precios de los alquileres, cuando hay nuevo contrato o cuando se renegocia el precio. Los sistemas no son idénticos, pero sí son parecidos. Hay un indicador. En el caso de París hay unas bandas de fluctuación de los precios de alquiler dentro de las 160 zonas en las que se divide el área metropolitana, y no es posible aumentar el precio por encima de las bandas, y si lo haces puedes acudir a las administraciones públicas para que te tutelen, o incluso a los tribunales, que les obligarán a cambiar el precio del alquiler. En el caso de Berlín parece más sencillo, pero en el fondo es más complicado, como siempre lo hacen todos ellos, y tú no puedes subir más del 10% el precio del alquiler cuando se renegocia o se firma un nuevo contrato en función de los precios de alquiler de la zona conurbante, utilizando los índices de referencia. Esta es más o menos la esencia. Claro, ¿esto qué permite? Permite un cierto equilibrio entre que en mercados muy tensionados las rentabilidades existan, incluso sean crecientes,
sí,
y que la gente pueda pagar los alquileres. Porque si no, lo que ocurrirá es que al final solo tendremos gente de alto nivel adquisitivo que pueda pagar esos alquileres, y habrá todas estas distorsiones urbanas que hemos estado comentando antes.
Sí, s'ha canviat, ara que deixo preguntar, s'han invertit els papers ara? És a dir, que qui té la paella pel mànec ara és el propietari, mentre que fins ara sempre havia estat l'inquilí decidia on anar a viure? És a dir, una mica seria l'essència del que està passant ara en el sector del lloguer a la ciutat de Barcelona, per exemple?
Bueno, sempre ha sido así. Cuando hay un bien escaso, quien posee el bien tiene una posición de dominio en relación a cómo se va a explotar.
Esto no, ¿y això es podria extendre al resta del país? ¿Y això podria tenir un efecte tentacle, per entendre'ns, un efecte de taca d'oli?
Podría extenderse al resto del área metropolitana casi con toda seguridad. Podría afectar a Tarrasa y a Sabadell, que no están dentro del área, pero sí dentro de la región. Yo lo que no sé es... No tengo un conocimiento suficiente como para entender cómo funcionan las dinámicas de mercado y regionales dentro de Cataluña. Llevo un año en este país y me manejo, pero no hasta estos extremos. Sospecho que el efecto mancha de aceite puede ser importante, pero yo no creo que pueda llegar a todo el país, porque no tenemos todas esas demandas presionando sobre la oferta en todo el país, de la misma manera.
S'ha posat moltes vegades vostè, que és un nouvingut al país, per entendre les mans al cap amb el que ha vist a Barcelona?
Sí, pero levemente, quiero decir. Son dinámicas que ya ocurren en áreas metropolitanas fuertemente interesantes a nivel global. Yo he vivido en el extranjero antes. No me sorprende especialmente, pero sí me preocupa especialmente. Claro, la reflexión que tenemos que hacer es, yo tengo amigos italianos, ¿querríamos vivir en Mestre, que es donde vive toda la gente que no vive en Venecia, que es una ciudad horrible? Yo no querría vivir en Mestre. ¿Queremos que nos ocurra lo mismo que le ha ocurrido a mi homóloga en Silicon Valley? La responsable de políticas públicas de vivienda en Silicon Valley ha dimitido porque ella y su marido, ingeniero informático, no podían pagar la vivienda. Y se han mudado ciento y pico kilómetros hacia el sur, yendo hacia Nuevo México. Pues a mí no me apetece. Entonces, sorpresa brutal no, porque esto ocurre en más lugares del mundo. Preocupación sí, porque si no hacemos nada, sabremos a dónde llegaremos, y es posible no llegar allí.
Son dos cuartos. Alejandro López Fonta comienza la ronda de preguntas.
Bueno, es que hay muchas cosas. La primera es el decir que claro, que los que tienen alta capacidad de renta no son familias. Quiero decir, hay familias que tienen alta capacidad de renta, son tan familias como las que no tienen tanta alta capacidad de renta. Pero bueno, entrando en el París, en el centro de París, está pasando exactamente lo mismo que pasa aquí, y es el modelo que me estás poniendo para que Barcelona sea la imagen. Aquí el problema para mí es la gestión del suelo. Es decir, al final Barcelona tiene un suelo limitado, no puede crecer, estamos rodeados por mar, montaña y por otras ciudades colindantes, con lo cual es una ciudad pujante, hay libertad de mercado y tenéis un problema. Tenéis un problema porque el querer controlar los precios va a ser difícil. Va a ser difícil si lo hacéis solos. Quiero decir, yo estoy de acuerdo de que hay cosas en una familia, que son el alquiler, estábamos hablando antes del gas, de la luz, esto, que tiene que estar controlado y la gente lo tiene que poder pagar. Pero me parece que queréis hacer un poco la guerra por vuestra cuenta.
Bueno, no, yo he dicho antes que lo que queremos es hacer nuestros deberes primero y después hacer una advertencia sobre que hay cuestiones estructurales que no se pueden resolver desde el Ayuntamiento de Barcelona ni desde ningún otro ayuntamiento. Con lo cual, bueno, creo que estamos cumpliendo con nuestro papel institucional. Y no estamos, con perdón por la expresión, no estamos vendiendo burras. No estamos diciendo si el ayuntamiento hace esto, todo será maravilloso. No, si el ayuntamiento se pone las pilas y en 10 años desarrolla una política estructural en materia de vivienda y podemos merecer el respeto de nuestros colegas holandeses o austriacos, aún así todo tendremos un problema estructural. Pero apunto una cosa, es cierto lo de París, es prácticamente imposible vivir dentro de uno de los 16 primeros distritos, pero desde que ellos han puesto en marcha este sistema, los nuevos contratos, el precio ha bajado del 30%. Esto sería peligroso si la explotación de esos activos deviene ruinosa. Pero si el propietario puede seguir sacando un rendimiento, incluso un rendimiento interesante, bueno, pues lo que estamos haciendo es moderar las rentabilidades. Es cierto que nuestra Constitución protege la propiedad y la libertad de empresa, pero también obliga, no es que posibilite, obliga a los poderes públicos a intervenir en aquellos mercados donde puede haber dinámicas que no sean recomendables y estables. Y por otra parte, la única vez que aparece la palabra especulación en la Constitución española, es curioso, es la única, es cuando se refiere a la especulación sobre el suelo y la vivienda, que está prohibida constitucionalmente. Con lo cual, sí es verdad que el territorio de Barcelona es un territorio finito, es evidente, solo hace falta pasear, que está casi colmatado, nos quedan la Marina del Prat Vermell, la Sagrera, lo que falta del 22 arroba, y después ya operaciones mucho más pequeñas, pero la reflexión es si ese territorio va a ser solo para inversores, para gente con alta capacidad de renta, para familias muy ricas, y vamos a desplazar a todo el mundo a otros sitios a través de una cosa que se llama Rodalías, que tengo entendido que no es precisamente la más brillante del Estado español.
Pues no. Jaume.
Sí, a mi em sembla molt lloable la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de posar pisos de lloguer a l'abast, garantint als propietaris un lloguer inferior al que possiblement podria cobrar en el mercat, però al mateix temps assegurar-li que aquell lloguer es pagarà i que el contracte es complirà. Per tant, a mi em sembla que és una mesura bastant lloable de l'Ajuntament de Barcelona. I una altra de les qüestions que a mi em semblen més dramàtiques de futur és, com abans ha dit vostè, no pot ser que els joves de Barcelona, una o la majoria dels joves de Barcelona, avui no puguin pensar quedar-se a Barcelona en un pis de lloguer perquè no se'l poden pagar si no és que viuen en grup. Això és molt trist, sí. I penso que no només hauria de preocupar una opció política, sinó que hauria de preocupar a totes les opcions polítiques, perquè una ciutat sense joves possiblement es pot convertir en un parc temàtic, però crec que mai seria una ciutat, no? Per què, per exemple, des de l'Ajuntament de Barcelona no es continua amb aquesta iniciativa que vostès han fet també, que és assegurar que els llogaters, els propietaris, cobraran el lloguer i es complirà el contracte? Per què no són més agressius i continuen ampliant aquesta iniciativa i arribant a tothom? Perquè vostès, al cap i a la fi, el que venen és a assegurar aquest lloguer al propietari, i molts propietaris estan preocupats pel compliment del contracte i pel pagament del lloguer. Suposo que en el contracte també inclouen que si hi ha desperfectes, que si hi ha... No?
No lo hemos preparado previamente, ¿eh?
De acuerdo.
No hemos hablado, no nos conocemos, pero me pone la cuña comercial verdaderamente a la mano. Nosotros hemos reforzado la bolsa de alquiler que tiene el ayuntamiento y creo que ofrecemos un paquete de cosas que es francamente imbatible. Nosotros le ofrecemos a una persona que tenga una vivienda y que la ponga a disposición del programa de alquiler asequible del ayuntamiento, le ofrecemos 1.500 euros por poner la vivienda en la bolsa. Si viene con un inquilino que...
Solo por ponerla,
1.500 por el buenos días. Después, si viene con un inquilino en el que ha habido problemas y hay deudas, nosotros podemos activar un paquete de hasta 6.000 euros para pagar las deudas pendientes. Si hace falta rehabilitar la vivienda, nosotros garantizamos hasta, no siempre esa cantidad, hasta 15.000 euros de ayudas a la rehabilitación a fondo perdido. Después subvencionamos el IBI en el 50%, ponemos seguro multirriesgo y en función de las necesidades de los inquilinos, o sea, si a futuro lo que hacemos es sanear la relación al principio, pero también podemos recibir una vivienda vacía y el inquilino al día de mañana puede tener problemas para pagar. Bien, en estos casos activamos todo el paquete de ayudas a la rehabilitación, de ayudas al alquiler que tenemos y tenemos bastante en el arsenal. Con lo cual lo que le estamos diciendo a los propietarios es, si usted tiene una vivienda, la tiene vacía porque tiene miedo a que no le paguen o miedo a que se la devuelvan en mal estado. Bueno, cédasela a la administración, le pagaremos un alquiler que será un poco inferior al del mercado, porque obviamente el contribuyente está haciendo un esfuerzo muy alto para que todo esto esté ocurriendo.
¿Qué porcentaje?
Negociaremos. Somos laicos. Es decir, necesitamos viviendas. Y hay casos en los que pagar 50 euros de más y que el alquiler sea un poco estético, yo como gerente estoy dispuesto a aguantar las críticas. Necesitamos captar esas viviendas. Y después esa persona se desentiende, no le vamos a decir quién vive allí, porque ese es un asunto nuestro. Tendremos un inquilino nuestro que seguramente estará subvencionado. Y recibirá su vivienda al cabo del tiempo en un estado adecuado. Y eso sí, si hay alguien que coge toda la batería, que significa un nivel de gasto público importante, en ese caso el alquiler será como mínimo 5 años.
¿Y esto lo habéis cuantificado, 1.500 millones en 10 años?
No, era obra nueva.
Primero son 1.600, no 1.500.
Bueno.
Y después son 10 años, es un periodo de tiempo largo. Y ahí hablaba del conjunto de las políticas públicas de vivienda. Por cierto, déjeme hacer una cuñita. Yo en este caso no toco de oído. Yo participé en el equipo que montó Visigune, que es este mismo programa en Euskadi. En unas condiciones de mercado distintas y en un tiempo distinto. Pero se movilizaron 5.000 viviendas de una manera prácticamente inmediata. Y es un programa al principio caro, esto no hay que tampoco ocultarlo, pero bastante menos caro que otras cosas. Y por otra parte, en una ciudad como Barcelona, que a diferencia de Euskadi todavía tiene territorio, todavía hay oportunidades de desarrollo, sobre todo en Álava, en la ciudad de Barcelona, pues sí que es verdad que cuando acabemos con la Sagrera, con el 22 arroba y con la Marina, pues resultará que el futuro es movilizar vivienda vacía hacia el alquiler y rehabilitar viviendas. Y las dos cosas, por cierto, como acabo de explicar, a veces están unidas.
Gemma Galdón i Vicent Sánchez. Preguntes veus, si pot ser, sisplau, us agrairia molt perquè ja anem fora de temps. Gràcies.
Gemma. Sí, jo primer agrair que es facin coses, no? Perquè durant molt de temps, durant molts anys, jo que he viscut moltes bombolles i desbombolles, bueno, desbombolla només una, quan hi havia queixa de que passaven coses, de que les persones joves sobretot no podien accedir a la vivenda, la capacitat de sordera de l'administració pública o inclús de negació del problema ha sigut espectacular, i d'aquí la legitimitat de la PAN, les seves demandes en els últims anys. Però jo volia preguntar quines mesures, el tema d'Airbnb, que em preocupa, que em sembla que és un dels motius que porta a que Barcelona estiguem com estem. Com treballa l'Ajuntament amb Airbnb? Què s'ha limitat? Què no s'ha limitat? Què poden fer els veïns que tenen vivenda turística il·legal? Què es fa també amb la gent que està tinguent activitat econòmica il·lícita posant vivendes al portal? Quins mecanismes hi ha? Perquè la sensació és que se'n parla molt, però que al final hi ha molt poca capacitat d'intervenció, és a dir, la quantitat de pisos que s'acaben retirant del portal o que realment surten d'aquest mercat especulatiu és molt petita, per tant, alguna cosa deu estar passant.
Gràcies.
Bueno, pues es un problema complicado porque no daré nombres, pero hay plataformas que sí filtran si están anunciando UTs legales o ilegales y hay otras que no lo hacen. Y algunas de estas plataformas que no lo hacen es que en realidad tienen una forma o tienen un business model que es, yo desconozco la legislación local de todos los sitios de trabajo y punto. O sea, no es que tengan especial inquina contra Barcelona ni contra Cataluña. Es complicado. La estrategia ahora mismo del ayuntamiento es tramitar el PEUAT, que es un, para entendernos, es un plan que zonifica la ciudad y dice en algunos lugares la ciudad entiende que no necesita más hoteles o UTS, sino menos. En otros lugares basta con lo que hay y que haya reposición, los que salgan, que entren. Uh-huh. Y hay lugares donde es campo de oportunidad porque se considera que puede haber reequilibrio. Esto es ejercer la competencia de urbanismo y decidir qué modelo de ciudad tienes y que no te lo construya el mercado. Y no es que sea una opción, es que nos lo manda la Constitución. Y está bien hecho. Después es discutible si la zona tal, la zona cual, el precio este, las licencias tal o cual. Es una técnica adecuada. Y lo otro es inspeccionar. y comprobar que las UTS no tienen licencia y que están obteniendo, claro, el salto de rentabilidad es del 3, 4, 5%, que es la banda del alquiler aburrido y de toda la vida de Dios, el que necesitamos, por cierto, saltas al 10, 11, 12, 13%. Entonces, claro, hay mucho incentivo para ser ilegal. Y después es muy complicado el proceso de prueba. Tienes que conseguir que los vecinos firmen determinadas cosas, o las declaren, o las aporten al expediente, con lo cual es una lucha complicada. Pero sí, el ayuntamiento se ha dotado, tenía ya unos equipos, ahora tiene unos equipos mucho más grandes, se está cometiendo una política estructural, pero es verdad que vaciar el océano con una cucharita pues tiene ciertas dificultades técnicas, hay que mover muchas veces la cucharita. Y la estrategia tiene que ser esta, tiene que ser la de usos específicos, y explicar que en algunos lugares es bienvenido y en otros no, por razones de equilibrio territorial y socioeconómico, y después hacer cumplir la ley. Pero es complicado porque vivimos en el momento que vivimos, de la tecnología que hace lo que hace.
Vicent Sánchez, per acabar. Vinga, Vicent.
Jo el felicité perquè, sincera, tot el que he sentit és bastant raonable i sensat. I això és agraït també de vegades en aquest món que vivim. Dues coses. Primera, vostès tenen un pressupost i suposa que amb aquest pressupost establiran aquesta política que faran d'habitatge d'acord amb altres necessitats de la ciutat. Això fa que de vegades aquestes llistes, o quan la gent realment s'interessa, vegin que no hi ha, que sí, que es prepara, s'avisa, però que hi ha poques opcions disponibles a entrar en una llista així, de lloguer ajudat o cedit a l'Ajuntament. I la segona, molt ràpida. Em va arribar una cosa que no era tan sensata, farà només un parell de mesos. Una carta de l'Ajuntament de Barcelona sense que la firmara ningú, només posava Ajuntament de Barcelona, i implícitament animant-me a la delació dels meus veïns que tenien, o que jo considerava que tenien, que havien llogat el pis a turistes, o que tenien, o que llogaven algun pis il·legalment a turistes. A mi aquesta tècnica de la delació produeix molta inquietud. I torna a repetir, la carta no anava firmada per ningú.
Pues empezando por lo del final, lo más que puedo decir es que no la envío en mi departamento. Obviamente las cartas tienen que ir firmadas y da para un debate cultural, ¿eh? Si es delación, si es civismo, cumplimiento de las normas. Yo tengo amigos y familia fuera y hay muchos lugares del resto de Europa donde no le llamarían delación, le llamarían de un ejercicio responsable de la ciudadanía.
Yo sí, yo creo que el todo de la carta era de delación.
Por eso
yo, vull dir, podien sí. Discutir-ho i podia llegir-li la carta si vostè no l'ha vista. M'estranya que no l'hagi vista perquè no és del seu això, però correspon
no,
a la seva àrea de...
No, sí l'he visto porque l'he recibido.
Doncs ja me contarà vostè.
Como inquilino. Y lo que he hecho ha sido utilizar los medios que la carta me ofrecía, y es que hay una web que te dice qué viviendas tienen licencia de UTI en tu barrio y en tu portal, y entonces tú compruebas. Yo tengo una experiencia personal y es que yo no conozco a mis vecinos, reiterativamente, y en mi edificio solo hay dos licencias de UTI. Entonces yo no me sentí invadido, pero bueno, acepto...
No, si a usted le cae malamente un BI, pues mire, puedo organizar una tangana porque le hacen la vida una mica más complicada.
Puedo, pero no lo hago.
No toda la gente es tan buena como usted.
No, yo no soy bueno, probablemente...
Bueno, pues no toda la gente es tan honesta como usted.
Pero sí soy responsable.
Bueno, toda la gente es tan responsable como usted.
Pero entiendo que es un debate que se puede sostener y que somos la cultura que somos, vivimos a las orillas del Mediterráneo, incluso los que estamos en el Cantábrico ocasionalmente. Entonces, bueno, es un debate, ciertamente es un debate, pero tenemos un problema y hay que tratar de hacer cumplir la ley. Y la administración sola lo va a tener un poco complicado. Y respecto a lo primero, presupuestos, actuaciones, medio y largo plazo, pues es evidente. Yo sería un irresponsable si dijese que podemos producir viviendas instantáneas, y no soy un irresponsable. Entonces es verdad que poner en marcha una maquinaria municipal, darle musculatura, porque hay que hacerla crecer mucho más allá de donde estuvo en el pasado, pues trigará temps. O sea, no vamos a mentir, nos llevará un esfuerzo. Ahora bien, a la gente hay que decirle que se hará todo lo que se pueda, se hará todo lo rápido que se pueda, se hará todo lo bien que se pueda, pero no hay que mentirla. Las respuestas estructurales, tipo parque público de alquiler permanente, irán llegando. Y otras respuestas, como movilización de vivienda vacía o ayudas al alquiler, se pueden hacer a más corto plazo, pero no son tan estructurales. Entonces, sí, seguiremos sufriendo con las necesidades a corto y las disponibilidades a medio y largo. Y hay que ser capaces de gestionar esa frustración, porque no mentiría si dijésemos que todo va a ser maravilloso y la Arcadia dentro de 6 meses.
Vale. Sí, una última pregunta. Hi ha molta gent que es pregunten què fem amb els ocupes. Que és una pregunta que així en general és molt grossa i que té molt desenvolupament, però què es fa quan ho ven desocupada?
Entiendo que la pregunta se refiere a què debe de hacer la administración.
Sí.
Vale. Hay muchos tipos de ocupas. Haré un poco caricatura, pero tenemos el ocupa por necesidad socioeconómica, que ni el mercado ni el Estado le estamos dando ninguna otra respuesta, y es una situación de extrema necesidad, que además en nuestra legislación penal tiene ya unas cláusulas de exoneración de responsabilidad como consecuencia de lo mismo. Esa es una tipología.
Después, ¿es mayoritaria o minoritaria que esta?
Es muy complicado de explicar esto, porque no es un fenómeno fácilmente estudiable desde el momento en que no deja rastro legal. Claro. Que lo que requiere es una observación empírica de los tejidos sociales y urbanos de la ciudad. Hay ese primer bloque, que es relativamente abundante. Después hay gente que, teniendo necesidad, es engañada. Hay gente que controla el territorio y da acceso al mismo previo pago.
Las mafias, diríamos, ¿eh? Para vulgarizar tú.
Bueno, sí, lo que pasa es que la mafia exige tamaño, digamos que son...
Una mafia petita de una o dos personas.
Ciertas tramas...
Actitudes mafiosas.
Ciertas tramas de delincuencia. Porque además esa persona que cobra por el acceso, pues igual tampoco ejerce siempre la intimidación, o no al inquilino. Después hay gente que es engañada y sabe que está siendo engañada, pero no tiene otra solución. ¿Eh? Es consciente de que está haciendo que está haciendo algo que no debe de hacer. No debería de pagar a esa persona que le da el acceso a esa vivienda.
De acuerdo.
Pero no tiene ninguna otra solución.
De acuerdo.
Y con lo cual ya, por supuesto, hay algunos fenómenos de tipo criminal. Y después hay ocupaciones políticas. Entonces, como hay de todo, es evidente que todo no se puede tratar de la misma manera.
Com tampoc es pot tractar el quiró de la mateixa manera, no, llavors? I si la persona que és, que li entra algú a casa, tampoc es pot tractar de la mateixa manera que la gent que li ocupa la casa, no?
Sí, sí, la propiedad está protegida en nuestro estado. Ahí hay un conflicto de derechos y también hay que ver, claro, si pensamos en la señora, la tieta María, que tiene solo una vivienda al lado de la suya, la tiene vacía y se la ocupan, y es una señora muy vulnerable, que estos casos se pueden dar, no digo que no, aunque es un poco una construcción a efectos discursivos, pero también hay mucha gente que tiene muchas propiedades y no las tutela adecuadamente. Quien tiene 100 o 100 y pico viviendas, o mil y pico viviendas, y no las cuida, pues hombre, no está ejerciendo sus deberes de propietario, y le pueden ocurrir cosas. Pero yo creo que el mensaje debe ser que hay situaciones muy distintas, que requieren tratamientos muy diferenciados, que es un problema muy complejo, y que este mensaje que a veces lanza ciertos medios de comunicación del ayuntamiento absolutamente connivente con cualquier tipo de ocupación, de cualquier manera, no se conecta con la realidad. Nosotros estamos tratando de tutelar a las personas que tienen problemas socioeconómicos muy graves y les buscamos una solución, temporal o definitiva, en parque público o en otro tipo de recursos. Y hay casos en los que con quien hablamos es con la Guardia Urbana y con los Mossos, que hemos estado reunidos muchas veces, entre otras, la semana pasada. Y ya tiene que haber todo tipo de medidas para todo tipo de situaciones.
Son las 10:48 minutos. Ya, tú pots estar d'acord amb la gent o no pots estar d'acord amb la gent. Pot agradar el que diu o no et pot agradar el que diu. Ara, quin plaer escoltar algú, que en sap, que està en un món polític però que no exerceix de polític perquè no ho és. Això és formidable, això és formidable. I que entenguis les coses que et diu, que no tregui la ley punto 2/4, versículo del 15 al 20.
Totalment d'acord.
Estem d'acord o no?
Totalment d'acord.
I sentit comú. Jo li anava a preguntar si eres de carrera política o eres gestor.
No, mi cargo ahora mismo es de gerente del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene tres líneas de trabajo.
Tú, digamos, ¿de dónde vienes tú? Aparte del...
¿De dónde
soy o de dónde vengo?
¿Qué has hecho?
Yo vengo del centro del mundo.
¿Eres político? ¿Te has metido en un partido político?
Vengo del centro del mundo.
Se nota que no tiene nada que ver.
Que es Bilbao. Y yo antes he estado en consultoría, he trabajado en Cuatrecasas como letrado, pero he ejercido responsabilidades políticas. Yo fui viceconsejero de vivienda del gobierno vasco, que es un cargo de designación política claramente,
sí, claro.
Y antes de eso fui director de planificación estratégica del departamento de vivienda del propio gobierno vasco. Entonces, bueno, es un poco difícil decir que soy varias cosas como todos en la vida, pero ahora mismo mi responsabilidad es ejecutiva. A mí me nombra la alcaldesa y me cesa la alcaldesa, pero mi responsabilidad es sobre el equipo de vivienda y de lo que tratamos de hacer es políticas públicas, que es un trabajo profesional como otro cualquiera.
Fa política sense ser exercida política. Claro. I això es nota...
Sí, se nota. Politics and policies.
Politics and policies,
exacte. No trabajo en politics.
10 minutes, exacte. 10 minutes i les 11. Moltes gràcies. Ha estat un plaer. Avui ens ha visitat Javier Burón, ell és el gerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, per parlar d'aquest tema que en continuarem parlant, que és...